En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 15 minutos, una hora menos de en Canarias. Estamos en plena noche de San Juan, en directo, en la radio, en este lunes 23 de junio, ya martes 24. Y están en directo Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Gonzalo Miró, David Sánchez, Roberto Morales, Luis García y Fouto, que cumple ¿cuántos años, Fouto?
Muchos.
48.
No, 46. No,
bueno, 48 tendrás
48,
tú.
48, por favor.
Oye, viste tú hace
por
mucho
favor.
Tiempo.
Un respeto. ¿Cuántos tienes?
Hombre, ¿qué más no, es que la edad...
¿Qué? Te lo busco.
¿Qué nombre?
Cumple
que no.
45. Yo
te lo busco.
Qué manía con la edad de la gente, de verdad.
Cumplo
un año más que el año pasado, tío.
Perdóname, Fouto. Ya no sabe uno qué preguntar, de verdad. Perdón, de verdad.
¿Pero qué más te va a decir la edad?
Pues no, porque a mí no me gusta decir
nunca lo ha dicho, ni con 18 años lo decía.
Me parece hasta feo preguntar.
Bueno,
¿pero qué dices?
Eso es de folclórica.
Hoy hemos vivido...
¿Y cuánto ganas?
Nació...
Eso sí, por ejemplo.
A ver, es una buena pregunta. Momento. Nació el 24 de junio de 1979.
Anda ya.
Hombre, que tiene 46 años.
De 46 palos.
Lo que te dije yo.
Lo que hay que aguantar.
Bueno, pues oye, felicidades. Estás muy bien.
Menudo carca, mal estás hecho.
Aparentas 45, te lo digo. Estás muy bien, muy bien. Hemos vivido hoy un partido inolvidable. La semifinal del europeo contra Alemania ha acabado 6-5.
De locos, 6-5.
Claro, la gente cuando abría la aplicación o de COPE y tal y veía el resultado, pues dirá, bueno, habrán metido aquí el resultado de los penaltis, de la tanda de penaltis. No, no. Ha sido así el partido. Isaac Eviles, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Una locura.
Una locura, entretenidísimo, un partido espectacular, con 11 goles, 6-5 ha ganado España y que ha tenido un protagonista absoluto, una actuación brillante, destacadísima, de un jugador que apunta altísimo, es del Real Betis, Pablo García, que tiene 18 años, va a cumplir el 15 de agosto 19 y que hoy ha sido el héroe del partido. Fíjate, se adelantó a Alemania 1-0. Y después él provocó el penalti, ahí ya empezó su show, provocó el penalti, un penalti que España terminó fallando, Antonio Cordero, lo paró el portero alemán con 0-1, y en el minuto 60 un córner lo lanza directamente, gol olímpico espectacular al segundo palo, pega en el poste y termina entrando, volvió a adelantarse a Alemania y ahí, fíjate Juanma lo que pasa, minuto 90 y marca el 2-2, es un auténtico golazo, pero empieza a calambrarse, tiene calambres por todos los sitios, especialmente en los gemelos, y parece que Barça es sustituido, pero hace el gesto y dice, esperad, que me encuentro bien. Bueno, pues en el 95 hace Pablo García el 3-2. Parece que España va a ganar, pero un error de Raúl Jiménez, el portero, termina en un gol en propia de Andrés Cuenca y nos vamos a la prórroga. Marca España el 4-3, por cierto, en un gol de que empieza con una falta lanzada por Pablo García que da en el palo y después Tomás Másquez marca en el rechace. Empata Alemania 4-4, se adelanta 4-5, España empata 5-5 y en el 119 aparece otra vez Pablo García para hacer el póker, para marcar el cuarto gol del partido en su cuenta personal, el sexto para España y darle la clasificación para la final del jueves ante Holanda del... A las 9 de la, de la, a las 8 de la tarde.
¿Holanda del Norte ibas a decir?
Holanda no es. Acabaría entre la hora y el país. Y Holanda o Países Bajos, como quieras.
Países Bajos, Países Bajos. Pablo García es un chico de 18 años, juega en el Betis, es zurdo, 1,75, ya ha debutado con el Betis en primera división de la mano de Pellegrini y desde luego hoy es el hombre de la jornada. ¡Pablo!
Buenas noches a todos, muy buena, desde Rumanía.
¡Hombre, qué alegría! Me gusta que entres así en un programa de radio. ¡Muy bien!
Sí, sí, muy contento. Como es lógico, muy contento, muy feliz y nada, muy, como había dicho, muy contento.
Joder, macho. ¿Es el día más feliz de tu vida desde que eres futbolista?
Ahora mismo no tengo palabras para expresar lo que siento por dentro. Es una sensación increíble. No sé si es más feliz, pero uno de los más felices seguro.
Hombre,
está en el top.
Sin duda, sin duda. 4 goles... Un partido loco, o sea, desde el minuto 91 ha pasado de todo. O sea, ¿vosotros en el campo erais conscientes de la locura que estabais haciendo?
nosotros en el campo teníamos una idea clara y un objetivo claro, que nosotros sabíamos que podían pasar este tipo de cosas y podía haber momentos más agridulces, pero estábamos totalmente convencidos de que por muchos momentos malos que llegaran en el partido, no teníamos claro que este partido teníamos que ganar, porque al final llevamos mucho trabajo detrás, también muchos momentos duros en el clasificatorio, en ronda élite,
claro,
y no se nos podía escapar esta oportunidad, y nada, muy feliz de estar en una final.
Oye, Pablo, de los cuatro, ¿cuál es el que más te ha gustado?
A mí, personalmente, por la dificultad y por mi estado físico, me ha gustado mucho el tercero, ¿no? El tercero, porque al final yo en el segundo gol, que es el minuto 90, 91,
¿sí?,
no puedo ni celebrarlo porque se me suben los isquios, sobre todo los aductores, los gemelos,
¿sí?,
y estoy destrozado, estoy súper, súper cansado. Y justamente dos minutos después, cuando me llega el balón del tercer gol, me puse súper, súper contento y súper feliz de poder haber hecho, que no sé cómo mis piernas han podido dar ese recorte y ponerla allí al palo. Y nada, ese gol me quedo con ese. Pero al final los cuatro son importantes porque han hecho que el equipo pueda pasar a esa final, y nada, muy muy importante los cuatro.
Dime una cosa, ¿qué te decían los compañeros en las celebraciones? Cuando te iban allí a gritar, a abrazar, ¿qué te decían?
Que si estaba loco, que sí, que todo muy tranquilito, no sé qué, porque nosotros ya que hacemos muchas bromas aquí en la selección, de que todo muy tranquilito, hay que hacer las cosas tranquilito, no sé qué, y se metían conmigo y me decían cosas de esas, pero muy bien, muy bien. Ha sido una sensación de felicidad y de orgullo que tremenda, la verdad.
Pablo, tú llevas toda la vida en el Betis, ¿no?
Sí.
Toda la vida.
Obvio, básicamente.
¿Con cuántos años entraste en el Betis?
Yo entré en pre-Benjamín de segundo año.
¿Pre-Benjamín? Ya, no, ¿pre-Benjamín?
13 por allí, yo tenía 5 o 6 años, o menos.
¿5 o 6 años? Sí. O sea, ¿no te has vestido otra camiseta que no sea la del Betis?
No, la verdad no me he puesto ninguna. Y orgulloso estoy de ello.
¡Qué maravilla!
De solo haberme puesto la camiseta de mi Real Betis.
¿Te ha llamado el presidente o no? ¿Te ha llamado Ángel Haro?
No sé, ahora mira, me voy a meter en WhatsApp a verlo. He intentado primero estar un rato con mis padres, que han podido venir aquí, y he tenido la suerte de disfrutar este momento con ellos, y he estado un rato con mis padres, y ahora me he enterado de los mensajes y eso.
Qué bueno.
Ojalá
qué bueno.
Ya haya algún mensaje del presidente.
O sea, ¿cuántos hermanos tienes? ¿O eres hijo único?
Yo hijo único, yo no tengo hermanos.
No tienes hermanos.
Yo soy uno nomás, y mi padre y mi madre me quieren mucho a mí.
Concentraron todo en un único hijo, pero bueno, ¿eh?
Exactamente, yo creo que dijeron, mira, vamos a darle a todo a este y esperemos que salga bien.
Sí, no.
Entonces, muy bien, muy contento.
Pues ha salido bien. ¿A qué se dedican tus padres?
Pues mis padres se dedican a la hostelería. Mi madre tiene una tienda de comida,
¿sí?,
Los Remedios, que es de comida rápida, que ella la vende. Y mi padre
aprovecha, pero Pablo, aprovecha y mete una cuña, que estás en la radio en un programa de éxito, hombre.
Tres caseros, los Remedios, de las mejores comidas preparadas de toda Sevilla.
Vale.
Eso seguro.
Vale.
Porque la hace mi madre, o sea, la hace mi padre y la vende mi madre.
Ah, muy bien, muy bien. O sea, que tenéis ese negocio familiar y os va bien, ¿no?
Sí, por suerte no nos falta de nada y nos va bien, sí.
¿Y tu vida cómo es? ¿Estudias algo o lo has dejado todo por el fútbol?
Que va, yo tengo que llevar todo para adelante. Yo tengo mi carrera de filología francesa en la Universidad de Sevilla y con el bachillerato completado y todo, y nada, y jugar fútbol. Esa es mi carrera de filología francesa.
¡Qué maravilla! ¿Tienes pareja o no?
Nah, ahora mismo no tengo novia.
Ahora
estoy
mismo.
Estoy metido en el fútbol.
Muy bien, muy bien. Pero yo te digo que hoy en Instagram lo vas a petar, ¿eh? Te va a llegar de todo. ¿Has mirado ya?
No, no me he metido, pero bueno, yo prefiero que me mencione más mi Real Betis, la selección y todo eso. Ya
vale.
La chavala vendrá luego.
Eso es, no te metas en líos, Pablo, hazme caso. Aguanta que ahora estamos jugándonos una historia muy importante.
Ya habrá tiempo de hablar con la chavala madre mía europeo, como sí, somos campeones.
Sí, sí. Oye, ¿esto te sirve para quedarte de verdad con Pellegrini en el primer equipo, eh?
Ojalá el míster haya visto esto y esté orgulloso de mí, y que nada, ojalá sea una especie de impulso hacia el primer equipo, que es lo que más feliz me haría.
Sin duda. Oye, ¿tú ficharías por el Sevilla algún día?
Yo ahora mismo eso no está en mis planes, y creo que en mucho tiempo tampoco lo va a estar, porque todo el mundo me conoce ya, llevo toda la vida en el Betis, soy bético desde que estaba en la barriga de mi madre y ahora mismo esa opción no se va a contemplar.
Vale.
Y pues posiblemente nunca se contemple.
Vale, no, es que tengo un compañero bético que dice, este es muy, muy bético, o sea, es imposible que te diga que sí a esa... Pero dije, ya, no, hombre, no, normal, hombre.
Esa, ¿no? Es muy complicado, es demasiado complicado.
Normal, normal. Y luego, ¿tienes alguna preferencia entre Madrid-Barça o no?
Yo realmente sí tengo alguna preferencia. Yo soy de Real Betis porque lo llevo la sangre, ¿sí?, el equipo de mi vida, pero a mí me tira más el Fútbol Club Barcelona. Me tira mucho más. Ostras. De hecho, siempre aquí en la concentración siempre me junto mucho con la Masía, ¿no? Con los chavales del Barça, que además de ser unos jugadorazos, son unas grandes personas y me tira mucho más el Fútbol Club Barcelona.
Ojo, pues cuando se retire Lewandowski van a tener que mirar un delantero, ¿eh?
Ojalá, lo que sea, te den cuenta y te siguen, vale, pero, vale. Pero ahora mismo en el Betis estoy muy bien, estoy muy contento.
Vale. Oye, Pablo, pues ha sido un placer conocerte en el partidazo de COPE, de verdad. Te damos la enhorabuena, está toda España loca contigo con lo que has hecho hoy.
Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar aquí con ustedes.
No, hombre, solo faltaba. Pablo, descansa, disfruta y haznos campeones.
Perfecto, muchas gracias, ojalá.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Venga, gracias.
Juanma, el chaval, el Sugol va a ir seguro al Puskas, ¿eh?
¿Sí?
Seguro. O sea, no digo que lo gane, pero va a estar entre los candidatos al Puskas, seguro. Seguro.
No sabía que metían goles de torneos sub-19 y tal.
Fútbol femenino, sí. vale todo.
Vale.
Oye, menudo descubrimiento, qué simpático.
Joder.
Madre mía.
Entrevistón.
Sí, no, a mí me ha encantado, desde luego.
Entrevistón.
Qué naturalidad el chaval.
Sí. Me ha sorprendido que se ha mojado con lo de
con lo del Barça.
Sí. Yo pensé que iba a decirte, sí, tengo una preferencia, el Betis. Y de repente dice, pero
no,
el Barça también.
No, Luis ha reculado. Ha dicho, ojalá, pero yo estoy muy contento en el Betis.
Sí. Bueno, pues este chico, apunten el nombre. Ya le metió 4 al Madrid, ¿no?
Sí, en las semifinales de la Copa Juvenil.
De la Copa Juvenil.
Y yo le vi jugar en la Youth League y es un escándalo de jugador. Impresionante.
Pues con el Betis ha jugado, creo que son 3 partidos.
4 partidos.
4 partidos, ratitos.
Sí.
Y no ha marcado, pero vamos.
El día de la Fiorentina, en las semifinales de la Conference, estuvo muy bien.
Pues nada, ya está ahí en el objetivo de mucha gente, seguro, después de lo que ha hecho hoy en esta semifinal del europeo. Tenemos una noticia de última hora, es por fin una noticia alentadora para la gente. Arturo y Estarán, compañero de informativos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Tiene que ver con el conflicto bélico entre Israel e Irán y un anuncio importante que acaba de hacer Donald Trump.
Efectivamente, el presidente norteamericano dice que tanto Israel como Irán han acordado un alto al fuego y que se espera que sea permanente. Dice que va a ser a partir de dentro de 6 horas aproximadamente, cuando bajen las armas. Parece ser que ahora mismo hay misiones en marcha que no se pueden parar y que después de estas 6 horas habrá un periodo sin ataques de 12 horas, tras el cual la guerra se considerará acabada. Recordemos que son palabras que acaba de escribir el presidente americano en sus redes sociales. No se han pronunciado ni desde Israel ni desde Irán y no sería la primera vez que Trump anuncia primero un acuerdo como medida de presión, pero desde luego el titular ahora mismo es ese. Dice Donald Trump que hay acuerdo entre Israel e Irán para la paz total.
Gracias, Arturo.
Nada, Juanma.
Qué maravilla dar una noticia así.
Bueno.
Ya, mejor esto que no decir que acaba de bombardear.
A mí es que me hace una gracia que hasta las 6:30 se pueda seguir atacando y a las 6:30 ya paramos.
Sí.
Que es acojonante.
Lo que es sorprendente esto de que no se puedan parar operaciones en curso.
Transmisiones.
Vamos a ver.
Hasta las 6:30 zumba y luego ya paras. Sí. Y luego en 12 horas ya veremos lo que hacemos.
¿No? Y cruzar los dedos para que Trump no cambie de opinión pasado mañana. No.
Mañana, dentro de 2 horas.
Por eso.
Bueno, pero de momento ha dicho esto. Una paz que parece definitiva entre Israel e Irán. Definitiva hasta... veremos cuándo. Nos vamos a Miami, donde están Rubén Martín y Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Supongo que escuchando el partidazo, el acalorado comienzo de partidazo. Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena noche, Juanma.
¿Estabais escuchando el partidazo? Dile la verdad.
Sí, estábamos comentando aquí lo que ha pasado con el Atlético de Madrid. Estábamos echando cuentas también, porque como puede haber un triple empate en el grupo del Madrid, pues ya sabes, ¿no? Como van a jugar el Juve, la Juve y el City a las 9 de la noche y el Madrid a las 3 de la mañana, pues igual el Madrid hasta puede elegir rival en octavos. Estamos viendo si el cruce en octavos es muy difícil y luego el de cuartos es más sencillo. ¿Cómo estabais hablando del Paris Saint-Germain? Pues eso, echando un poquito cuenta ya del Mundial de Clubes.
Vale.
El Madrid, para hacértelo fácil, un empate le vale para meterse incluso primero, que es lo que estabais diciendo antes, que decía Joseba.
Con
es
cinco.
Que hay gente que con cinco puntos puede ser primero de grupo. El Madrid es un caso.
Oye, ¿por qué no juegan a la vez?
Me ha mandado un tuit de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, y en ese tuit dice: Atleti, hay que retirarse del campo por dignidad. Nos están robando. O sea que...
Ha calado.
Esta Unión de Peñas, que representa evidentemente a mucha gente del Atlético de Madrid, sí habla de robo al Atlético de Madrid en el Mundial.
Bueno,
de
recuerdo que es la organización que promovió también el asunto de los peritos.
El doble toque,
que lo va a llevar a la justicia.
Sí, sí.
El otro día ya mandó una nota diciendo que ya iba a ir a la justicia.
No creo que de todas formas que sea muy comparable aquello con lo de hoy.
Pues yo recomiendo que no se retiren de la competición por si acaso, ¿eh? Porque sí, como se retire algún equipo de la competición va a haber algún...
A lo mejor no vuelve más.
Ya se han retirado de esta competición, digo.
Bueno, no, le retiraron.
Se retiraron voluntariamente.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal todo?
Pues todo bien, tranquilo el día. El equipo esta mañana ha hecho un entrenamiento de recuperación para suplentes y para jugadores que salen de lesión, en el que no estaba Mbappé. Ha estado trabajando en el gimnasio, evidentemente va mejorando del cuadro de gastroenteritis aguda, pero yo creo que está descartado para ser titular y veremos a ver si viaja a Filadelfia y puede tener minutos. Por lo demás, Carvajal, después de dos días con dolencias en el cuello, hoy ha trabajado con normalidad, aunque yo creo que, al igual que Militao, Camavinga y Álava, todavía no va a jugar en el tercer partido que va a enfrentar al Madrid contra el Salzburgo. Y por otra parte, pues se sigue estudiando por parte de la FIFA ese enfrentamiento de ayer, al final del partido, entre Gustavo Cabral y Rüdiger. Ya sabes que el central argentino de Pachuca dice que no le dijo lo que Rüdiger dice que le dijo, eso de negro de mierda, dijo tan solo cagón de mierda, y bueno, pues está estudiando el acta del colegiado brasileño y la posible sanción que le pueda caer al futbolista es del Levante y del Celta de Vigo. Y por otro lado, pues terapia con Asencio, después de tener esa desgracia en el día de ayer, de ser expulsado en el minuto 7, dejar al equipo con 10, se va a perder el tercer partido, y evidentemente le está arropando Xavi Alonso, que va a tener que tomar una decisión de quién va a colocar al lado de Hausen, si Tchouaméni, que viene jugando atrás, o dar ya entrada a Rüdiger, que tuvo 12 minutos ayer en el partido ante Pachuca.
Oye, Rubén, Miguelito, nosotros estamos aquí en contacto con mucha gente, vivimos en la calle, como sabéis, escuchamos opiniones, recogemos información. Yo os digo que la sensación de... la gente está entusiasmada con Hausen.
Sí.
O sea, pero muy entusiasmada. O sea, todos los madridistas con los que he hablado en los últimos días, todos me hablan de Hausen. Un tío que les ha alucinado. O sea,
la sensación que tengo entre la gente que me rodea, entre los madridistas que me rodean, es la misma. O sea, que el Madrid ha hecho un fichaje de un central de época. O sea, es un futbolista completísimo. O sea, a lo mejor tiene que mejorar un poco en el físico, corregir errores seguro, pero no le queda grande la camiseta del Madrid, no le queda grande la camiseta de la selección. Es un central que podría jugar de medio centro porque mete pases que baten líneas. O sea, no sé, lo que decía Paco el otro día, si es capaz de entenderse con Vinicius, de pedirla y moverse, puede darla al espacio mejor que los mediocentros. Tiene un mediocentro jugando a su lado, que es Tchouaméni, y el equipo le busca a él para salir con el balón. Yo creo que lo tiene todo para jugar 10 años en el Real Madrid al máximo nivel.
Es que Juanma ha tirado la puerta. Tú fíjate que, por ejemplo, Asencio ha hecho una gran temporada después de las lesiones en defensa, fue cogiendo el puesto poco a poco, pero es que en marzo Hausen no era titular ni en la selección ni en el Real Madrid. Lesionó en Rotterdam, Cubarsí, salió allí, jugó el partido de vuelta en Mestalla, ha jugado la final a 4 de titular indiscutible ya en la selección española y está tirando la puerta en el Real Madrid. Creo que comentábamos esta mañana que ha fallado dos pases en los dos primeros partidos con el Real Madrid.
Miguelito, pero el que no tuvo duda fue de la Fuente,
Con los palos que le diste, David,
pues, sobre todo, sí. Los mismos que tú, Luis Enrique, digo, pero...
Que había apostado por Hausen y no por Asencio y ahora...
No, perdona. Yo, si alguien aquí nunca ha sido defensor de Asencio, he sido yo, que me ha parecido siempre un defensa muy sobrevalorado. Digo,
¿Esa es tu opinión?
Sí, sí, correcto, y por eso lo vuelvo a repetir. Me parece súper sobrevalorado. Me parece un defensa correcto, sin más. Muy rápido, pero correcto, sin más. Digo que para mí, De La Fuente es el que tiene gran mérito, porque en aquella famosa convocatoria donde todo el mundo daba por hecho que iba a jugar Asencio, El que no dudó fue el seleccionador, que puso de titular el primer día, en el primer minuto, a Hausen, que me parece un defensa descomunal, ¿eh? Igual que Asensio me parece un defensa normalito, este me parece un jugador descomunal. Ya me lo parecía en la selección.
Tiene buen gusto para los centrales, porque hay gente que pone a Hausen y gente que pone a Rodri. O sea, cada uno pone al que le gusta.
Ahí va.
¿A quién te refieres? ¿Al vigente campeón de la Champions?
No, como le decías a Miguelito lo de Luis Enrique, pues a mí me parece que Luis de la Fuente tiene buen gusto para los centrales.
Sí, pero hoy no, este no es el año para criticar a Luis Enrique.
Ha elegido bien.
Otro año sí, este no.
Ni a De la Fuente.
No, no, pues si yo no critico a De la Fuente, sí, sí. Yo al que critico, para que no lo queréis oír, es Asensio, lo digo por tercera vez.
Pero aquí la cuestión de Hausen, yo creo que Hausen es un jugador que con los pies tiene una visión de fútbol muy buena. Piensa que encima está jugando a perfil cambiado, está jugando en izquierda siendo diestro, que no digo que le genere un problema, pero si tú jugara todavía en derecha tendría todavía más facilidad para sacar balón. Yo creo que tiene que corregir una cosa y yo creo que la va a corregir porque es muy joven. Yo creo que todavía tiene que ser más contundente en los choques, en los duelos. Ahí todavía yo creo que le falta un poquito. Pero bueno, es que un chaval con la edad que tiene, el desparpajo que tiene, la falta de timidez que tiene cuando
y fallará mucho
cuando
Manolo,
tiene el balón.
Por la forma de jugar, digo.
Claro, sí, claro,
Hausen es un central, de todas maneras, sin ánimo de crear polémica, que le pega más al Barça que al Madrid, ¿no? Históricamente.
No lo quería decir yo.
Bueno, Ramos jugaba en el Madrid, ¿eh?
Sí, pero Ramos, pero Ramos era un jugador muy contundente físicamente, claro. Igual que Pepe, igual que centrales históricos del Real Madrid. Sin embargo, Hausen, que es un poco más blando, como tú mismo acabas de decir, Manolo, tiene una salida de balón. Sí, tiene un punto
de
vista.
Que le falta
un pelín de contundencia.
Contundencia en el choque, o sea, cuando va con los rivales.
¿Y tú no crees que históricamente los centrales del Madrid han sido siempre muy contundentes y quizá con un poco menos de salida de balón, y los del Barça son jugadores con más salida de balón y quizá un poco menos contundentes? Pues
a ver, pues, Roberto.
Es que a Luis hay que recordarle al mejor central de la historia del Real Madrid, por ejemplo, ¿quién? Que se llama Sergio Ramos, que era contundente y tiene una salida de balón espectacular. Yo esa teoría de que solo valen para un equipo unos y para otros no, yo no la compro.
No, es que yo no he
respeta
dicho
a los que
he
pensamos
dicho que,
lo contrario.
He dicho que le pega más al Barça que al Madrid, no que solo lo haga
Puyol.
Para el Barça.
Recuerdo a Fernando Hierro, que tenía una salida de balón espectacular, capacitado para jugar en medio centro y ser goleador.
Otro que pegaba, que no veas.
Y sí, otro,
pero, o sea, pero es que Hierro y Ramos pegaban o no pegaban, tío, es que no me queréis entender.
Que se parece que
como si no hubiese mañana.
Lo que parece los estigmas de que los que solo juegan bien la salida de balón solo pueden jugar en el Barça
o no le pegan
al Madrid.
Todos se enfadan.
También pegan los del Barça.
Menos.
Araujo, Íñigo Martínez no pegan.
Menos.
Yo creo que
también, ¿eh? Cuando hay que pegar.
Bueno, la pareja de centrales, los que se hizo a la selección, entiendo que será más pronto que tarde, Cubarsí, Hausen.
Sí, pero que estés obsesionados con eso. Y también hay que recordar que Hausen llega a la selección por accidente.
Sí, sí,
porque
rebote,
no le había llamado De la Fuente. Y lo que es verdad es que cuando le sube de la sub-21, le ve entrenando y le pone por delante de Asensio. Pero en principio iba a debutar Asensio y tampoco estaba planificado eso. Hay una serie
David
de circunstancias.
Tiene prisa por colocar a Cubarsí a Joan García en la portería. Le veo venir.
No, que va. A mí me da igual. Como
pero
si no lo convocan.
La pareja Cubarsí Hausen es una pareja, vamos,
espectacular.
Parecida, vamos, a la de Puyol y Piqué.
Está destinada
con la de Ramos Piqué.
Los dos del Madrid.
Está destinada a estar una década en la selección, seguro. A mí lo que me llama la atención de Hausen es que tiene 20 años, que se ha puesto la camiseta del Real Madrid, que a otros les pesa mucho el escudo y que actúa con un desparpajo. O sea, la misma identidad que tienen las categorías inferiores la está teniendo en la élite, y se ha estrenado con la selección en partidos de altísimo nivel, jugándose un título, y se ha estrenado ahora con el foco de ser fichado junto a Trent Alexander-Arnold para el Mundial de Clubs, y estará a un nivel que ya está como central titular indiscutible del Real Madrid. O sea, yo creo que ahora ya se va a ver quién va a jugar al lado de Hausen, que hoy mirando datos...
Rudiger, supongo, ¿no? Cuando esté bien, digo.
Vamos a ver qué jugador juega, pero hoy mirando datos, el jugador del Real Madrid que más pases ha dado es él. O sea, no es, por ejemplo, Tchouaméni, que ha intercalado el centro del campo con la defensa, que ya pensaba que no iba a volver a jugar ahí, pero que sería más lógico que tuviese más participación. O Fede Valverde, o cualquier jugador que entre en construcción. El jugador del todo el torneo, ya no solo del Real Madrid, de todo el torneo que más rompe líneas avanzando con el balón controlado, es Hausen.
Tarde o temprano los rivales también eso... se lo irán impidiendo porque claro, dejarán la salida para el otro central, claro, y taparán la de Hausen, es lógico.
Dos noticias importantes que nos va a contar Fouto. La primera tiene que ver con Raúl González Blanco. Que lo quiere la federación. Es una noticia que han adelantado hoy los compañeros del diario Marca, que ha confirmado el partidazo de COPE. La federación se ha puesto en contacto con Raúl González Blanco, lo ha hecho Rafael Louzán, el presidente. Ha telefoneado personalmente a la leyenda del Madrid y de la selección española, al exentrenador del Real Madrid Castilla, para ver si en esa llamada, en ese tanteo, Raúl quiere coger el banquillo de la sub-21. También ha habido contacto ya con Ginés Carvajal, con su representante. Recordemos que Santi Denia se marcha a Qatar y, por tanto, queda ese banquillo libre. La llamada, insisto, ha sido de tanteo. Oye, ¿tú quieres entrenar? Raúl parece que está por la labor. Así que el siguiente movimiento de la federación es sentarse, tanto con él como su representante, para hacerle una oferta formal. E insisto, Raúl lo ve con buenos ojos, seguiría viviendo en Madrid. Sin la tensión de un club que es diaria y no como la selección española que juegan cada a lo mejor 3-4 meses. También es verdad que no ha habido en España, por ejemplo, ningún banquillo libre, porque el último ha sido ocupado hoy por Alessio Lisi, por el ex del Mirandés que va a Osasuna, y también con la posibilidad, Juanma, de algún día poder entrenar a la selección absoluta. Así que la idea le gusta a Raúl, la idea le gusta a la federación. Recordemos que el próximo partido de la sub-21 es en septiembre. Hay asamblea el próximo lunes, así que se espera que ya Louzán y la federación vayan con el seleccionador de la sub-21 para el próximo lunes en esa asamblea.
Vale. Y luego otra cosa, el sorteo este multidisciplinar que va a haber el día 1
eso
de julio.
Es. La asamblea es el lunes y al día siguiente, el martes, va a haber algo histórico que nunca se ha hecho y es el sorteo de todos los calendarios de las competiciones de la federación. Va a ser el próximo martes, 1 de julio, a las 8 de la tarde.
¿Todos qué es? ¿Primera, segunda, primera ref?
Primera división, segunda división, primera ref, las tres primeras categorías del fútbol español, la Liga F, ¿sí?, la máxima categoría de fútbol femenino, la primera ref femenina, que es como lo que va a la segunda división, y luego la primera división de fútbol sala, tanto masculina como femenina. Todo ese calendario a las 8 de la tarde en un pueblo precioso, que además yo conozco porque he visitado mucho.
¿Cuál?
San Juan de la Nava, provincia de Ávila.
¿Por qué has visitado mucho ese pueblo?
Porque de ahí es uno de los árbitros asistentes más laureados del fútbol español, cuyo nombre lleva el campo, que es Juan Carlos Juste, que ha pitado 2 mundiales y 4 Eurocopas. Es vecino de esa localidad, que no llega a 400 habitantes. Está más o menos a una
426.
Ahora, una hora y media de Madrid, más o menos, yendo al pueblo de la Morena. ¿Cuál es el pueblo de la Morena?
Brunete,
eso es. Bueno, pues
el próximo. ¿Cómo va a ser yendo para Brunete?
Sí, se va por Brunete.
Será pasado Brunete, ¿no?
Hombre, pasado,
pero si está a una hora es bastante más pasado Brunete.
Pero pasa por Brunete, hijo.
Sí, lo atraviesas.
Sí, pasas por Brunete.
Eso es.
Incluso por Alcorcón. Por Alcorcón pasas también para ir allí, si quieres.
Bueno, pues después de esta situación geográfica que ha vivido,
el próximo pueblo de Ávila se va por la carretera
Navaluenga
de Extremadura y no por la carretera.
Bueno, pues yo voy por lo de los pantanos, sí, claro, y paso por Brunete, si no te importa.
La carretera de los pantanos es preciosa, ¿eh?
Pues por ahí. Pero paso yo.
Foto, yo tengo una duda, Fouto, sobre eso del calendario. Ese día no es el día que se sabe cuándo es el clásico.
Es el botón, ¿no?
Eso es de la liga, ¿no?
Claro. Que no, que ese día se sabe todo.
¿Entonces qué van a sortear del calendario? ¿Un almanaque para ver los festivos?
No, que sorteaban las fechas cuando la final de Copa.
No, hombre, eso ya se sabe, hijos, ya se sabe.
Es que la final de Copa, ¿cuándo es? ¿Cuándo es la final de Copa, por cierto?
Ya se sabe la fecha, pues el mayo.
Por eso te lo digo.
Bújalo.
Vamos a ver. El martes 1 de julio se va a saber
el calendario
completo de primera división. Se van a saber.
Como es de la Liga Foto, pensaba que no es de la federación, por eso te preguntaba.
Pero vamos a ver.
El calendario pasteleado.
Si me dejáis explicarlo.
Manipulado todo.
El calendario y el sorteo lo hace siempre la federación, aunque sea de la liga.
Vale. Bolas calientes.
El calendario siempre lo hace la federación. De hecho, el año pasado se hizo antes de que se jugara la final del playoff, que jugaron el Español y el Oviedo.
Que ya no hay bolas. Ahora ya el calendario no se hace como
y es un todo calendario.
Un programa de un ordenador. Un botón. Que
asimétrico, Fouto.
Sí.
Más de 400 condicionantes tiene el calendario.
Mira, con un portátil Louzán lo conecta ahí, patapum.
Un plan sin fisuras,
hay 9.999 calendarios. 99.999. Y se sortea los 5 números.
Claro.
Se sortea 1, 2, 3, 4, 5. Y si el calendario es 23.450, pues sacan el calendario y ahí te dice la primera jornada, cuando se juegan los
clásicos.
Siempre
y cuando, porque hay condicionantes, primera jornada puede caer Madrid-Barça.
La primera jornada nunca puede caer un Madrid-Barça, claro, ¿vale?
Que son calendarios que también están condicionados.
El Barça va a jugar fuera la primera jornada.
El Barça juega fuera la primera jornada, seguro.
Ah, por el campo, las obras del Camp Nou.
Claro. Sí, vale.
Vale, hay equipos que han pedido jugar las primeras jornadas fuera, pues el Barça en primera, el Mirandés en segunda que va a jugar.
El Barça debería jugar la primera jornada en Oviedo.
¿Por?
Coño, para que sea la vuelta del Oviedo, por ejemplo, la primera después de 24 años con un grandísimo partido.
Pues te digo una cosa, puede ser.
Puede ser.
Puede ser porque las primeras jornadas.
Pues fíjate.
Debería abrir la liga el campeón actual. Yo creo que el partido inaugural de la liga debería ser siempre del campeón.
Pues, hombre, y el campeón quiere ser el Barça. Bueno, pues el Barça puede ser. O también puede ser Real Madrid-Oviedo la primera jornada y así el Oviedo tiene una semana.
Es que vamos a ver el Madrid si juega la primera jornada.
Claro, por eso, si el Madrid la aplaza, por ejemplo… Si pasan a cuartos.
Si el Madrid pasa a cuartos…
Muy bien. Porque así al Oviedo le das una semana más para…
Desde Miami, ¿algo más? Rubén, Miguelito…
Pues nada más.
Estás desanimado hoy, Miguel. Te noto
bajo. Si todo va bien.
Sí, pero.
Súbete las gafas, Miguelito. Te ha tocado lo de Siro y tú no tienes rival, Miguel.
Ayer le metieron dos arreones y no se ha recuperado.
Te ha tocado.
Hoy no trasero.
No te dejes ganar terreno.
A ver, déjame.
Me tenéis que haber visto dormir ayer en el avión con la tormenta eléctrica que había. Que en el baile de dorsales que va a haber después de que se marchen Modric y Lucas Vázquez. En principio Mbappé va a heredar el 10 del croata. Y que Gonzalo, yo creo que va a tener plaza en la primera plantilla. Es algo que hay que decidir porque, bueno, él quiere seguir jugando. Habrá que estudiar si se marcha cedido o no. Pero me cuentan que Xabi Alonso está entusiasmado con él. Hombre. Y que es muy probable que tenga cabida en la primera plantilla.
En el ranking de ilusión, en el 1 está Hausen y en el 2 Gonzalo.
Por supuesto.
En el madridismo, vamos, ya os lo digo yo.
Buen jugador.
Sí.
Gonzalo García o García. ¿Este es García o García?
García.
Bueno, García.
Ah, vale.
Gonzalo. ¿Cómo te gusta tocar las narices? Es que de verdad. Tienes mala baba hasta para el detalle más inocuo.
Se apellidan igual, digo, a ver cómo se dice este.
Pues tú ¿cómo dices? ¿Joan García o García?
Yo la verdad es que siempre le llamo García, pero si dice el chico que le llamemos García, pues yo le llamo García.
O sea, ¿y llamas tanto uno como David?
Franco.
Bueno. Vamos a estar tranquilos, que se acerca el final de temporada y yo ya te digo,
yo
creo que esta ya la libro, esta temporada ya la libro más o menos.
Sí.
A ver si...
¿Aún te queda aquí, no?
Sí, claro.
Hasta que acabe el mundialito mínimo.
Vamos a verlo.
Mundial, por favor.
El mundial de clubes.
Vamos a ver cómo se va.
Depende de Madrid, ¿no?
Hasta que eliminen al Madrid. Vamos a ir viéndolo.
Día a día, ¿no?
Partido a partido.
Yo mientras... Hasta que eliminen al Botafogo, no. Gonzalo.
Yo ahora ya soy del Flamengo, tío.
Efectivamente. Bueno, un abrazo...
Desde chiquitito.
Bueno, mira, escuchad los mensajes, que igual hay alguno para vosotros.
Cubarsí y Hausen va a ser nuestra pareja de centrales en la selección durante 15 años. ¡Qué escándalo de defensa! Se avecinan tiempos de gloria. Estoy con Rubén Martín. Hausen es tan bueno que yo le pondría de mediocentro. Es un pasador extraordinario. Habláis demasiado rápido de Hausen, dice otro. Pensad contra quién ha jugado el Madrid estos partidos. Un poquito de paciencia, ahí os lo dejo. Os escucho y me viene a la cabeza el Tarzán Migueli. Pura finura la suya, Barça style. Sobre el Atleti todavía quedan algunas críticas. Dice un oyente, señor Simeone, gracias por llevarnos al Mundial, pero ha quedado claro que todo esto ya te queda grande. Tu enésimo fracaso y tu enésimo error de planteamiento y en los cambios, más de lo mismo. Si queremos volver a jugarlo, haznos un favor y vete ya. Lo firma el Anticholo. Y mira, hay un oyente que nos escribe muy cariñoso. Dice, os escucho desde hace más de 10 años y sois los mejores y me habéis ayudado mucho. Y hoy es mi día, entiendo que es su cumpleaños. Me encantaría que me felicitarais, os lo agradecería de corazón, que no estoy pasando por un buen momento. Y gracias a ustedes, me olvido de todo durante 2 horas todas las noches. Me llamo Juan Francisco y soy de Ubrique, de Cádiz.
Es su santo, Juan Francisco, es mi día, claro, Juan Francisco. Pues felicidades, Juan Francisco, y si no estás atravesando un buen momento y te ayudamos, es casi de lo mejor que se nos puede decir. Así que mucho ánimo. Y siempre aparece la luz. Mucho ánimo, Juan Francisco. 12:48, hora menos en Canarias. Gracias, Miguelito. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego.
Ahora vamos a hablar con Guijosa. Rafa Guijosa. Anda. Que nos cuente cómo ha vuelto Irán.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope. ¿Ya ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.